Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos en la quedada del mes de octubre de 2024, una quedada eminentemente práctica. Vamos a hablar de cosas, aquello de experiencias de los asistentes. Así que empezamos con la lista de personas que hay por aquí. A ver, la primera persona en la lista, Lucía Melchor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Hola, pues estoy bien y novedad no, ninguna. Esta vez sí que no.
De acuerdo, pues la siguiente persona es una persona que participa bastante, Emiliano Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Hola, muy buenas. Sí, bastantes novedades, de hecho, de lo que vamos a hablar hoy. iPhone nuevo, 16 Pro Max y Apple Watch Series 10.
Sí, sí. ¿Necesitarás un carrillo para llevarlo o no? Porque decían que es grande, ¿eh?
Es igual ahora lo grande que el 15 Pro Max.
Sí, no lo
ahora
sé.
Os cuento gente... el truco, ahora os cuento el truco que hice para ir haciéndome al cuerpo.
Es buenísimo. Estupendo. Pues seguimos con la siguiente persona. Jaime Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, estoy bien, pero no hay ninguna novedad este mes. Sigo con todo igual.
De acuerdo. Pues vamos a la siguiente persona. Josep Yesa. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Cómo estás?
Hola, pues mira, esperando el iPhone 16 Pro Max. No lo tengo, pienso que el lunes me lo traerán y aquí estamos esperando.
Eso es que el teléfono está orbitando, está acercándose. Uy, voy a acercarme a Josep Yesa.
No tengo ninguna prisa, ¿eh? Muy tranquilo. Porque tengo el 13 Pro Max y va súper bien aún.
Bueno, pues seguimos con la siguiente persona. Teresa Codina. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Cómo estás? ¡Ay, que se ha caído! No oigo a nadie, ¿eh?
A ver,
no
sé, Tere, si deja de enviar corazones y habla.
Ha enviado un corazón y luego ha salido.
Sí.
Nos ha dejado su amor
y se ha ido. Que no es. Bueno, si acaso la vuelvo a recuperar un poquito más tarde. Pues entonces, quedo yo. Soy Juan Núñez. No sé si me quedará alguna persona más pendiente por aquí, pero yo soy Juan Núñez y Luz del Carmen.
¿Qué tal? Hola, Juan, hola a todos, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal? Aquí la yo, sin novedad aún.
Ay, bueno, te encuentras bien, eso es importante. Y Juanma Villalba, hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Qué tal estás?
Bien, no, sin novedad, aquí.
Sí, sí.
Ahora que lo pienso... Tengo una novedad que siempre no me acuerdo. Y
venga.
Digamos, es una novedad muy chula, que es un timbre de bicicleta. Pero no es para la bicicleta, es para el palo que llevo. Vaya.
Ah, para el bastón blanco.
Sí. No, luego sí, ya lo enseñaré porque cuando os va bien, ahora...
Coméntalo brevemente si quieres. Es muy chulo, sí. es electrónico, tiene mucho sonido.
Ah, es electrónico, o sea, no es el típico timbre que le dabas con el pulgar y aquello sonaba crin, 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 crin.
No.
Se adapta este hombre... a cualquier bastón porque va con una goma, digamos, que se engancha en una especie de gancho. Lo puedes sacar y poner cuando quieres. También, digamos, lo puedes poner. En que si alguien lo toca, se enciende la alarma, te avisa, tiene varios sonidos que son muy chulos. Os hago una demo, a ver si aún tiene batería. Este es uno.
Sí.
Esto es otro. Pero es que no he
pensado bien. Pero, Josep, ¿y para qué lo usas?
Esto no lo he usado aún. Para...
Ah.
Para jugar.
Bueno, aparte de para jugar.
Para apartar la gente que se pone de delante.
Sí.
Ay, luego, espera.
Lo usas para las quedadas de Cut de Poma.
Estás dentro de la alarma. Tendrás que salir de la alarma.
Pero es que no.
Como pero suena flojo, ¿no?
Sí, no, flojo. Tiene tres volúmenes de 80 decibelios a 120 decibelios.
¿Qué me dices?
Tiene cuatro sonidos que ahora los estaba intentando encontrar.
Incluso tiene uno que es muy bonito porque es una bocina, es como un claxon para que la gente se aparte o por si... Y también creo que tiene hasta un acelerómetro, ¿verdad?
Sí, tiene alarma. Si dejas el bastón en un lado y te lo tocan, tiene tres sensibilidades según la sensibilidad que les pones.
¡Mira qué chulo ese!
Estás dentro de la alarma, Josep, tendrás que salir de ese modo.
Sí, ahora.
Pero escucha, ¿y eso puede servir, por ejemplo, para localizarlo o ya no?
¿Ves? Este otro. No. Y el otro. Eso...
No, para localizar el bastón te recomiendo un AirTag.
No, eso sí, pero...
Bueno, ya lo he llevado.
Es el que me tengo puesto yo a mi AirTag en la punta, mira, de mi bastón, en la parte de arriba.
Para llevar el bastón, mejor...
Ha vuelto Tere.
Hola, hola.
Hola, hola. Pues hacemos la presentación.
¿Tienes alguna novedad?
Los cables.
No tengo novedades y estoy muy bien. Lo único que en vez de reactivar el audio, os he enviado un corazón.
Sí, es que nos quedes mucho.
Es que eres muy cariñosa.
Sí, seguro. Bueno, ¿y qué es? ¿Ya habíais arrancado con el tema?
No, estábamos precisamente esperándote. Estaba Josep Yes haciéndonos un concierto de alarmas bastoneras.
De música, sí.
Vale, no, cuando se pueda, antes de empezar con los temas, ¿puedo hacer una pregunta muy breve? Cuando sí, se pueda, ¿eh?
Sí. Precisamente te quería a ti, porque voy a comentarte una cosa que siempre la has reivindicado muchas personas, pero que tú lo comentas mucho. Vamos a ver, siempre hemos dicho que los medicamentos, las cajas de los medicamentos en España, voy a hablar de España, aunque esto se puede extender a toda Europa, la fecha de caducidad y el lote no es accesible.
Cierto.
No está escrito el nombre en braille y no es accesible. Sin embargo, desde 2019 sí se puede leer con una aplicación. Sí, la aplicación Medicamento Accesible Plus. Esto me lo comentó Xavi Grau. En otro grupo que estamos me lo comentó de que se podía leer un Datamatrix y ese Datamatrix viene toda esta información. Desde 2019 hay una normativa de farmacéutica en toda Europa para evitar la falsificación de los medicamentos. Los medicamentos recordamos todos que lleva un código de barras, que es el que leen en la farmacia para saber qué producto es y cobrártelo, ¿no? Que luego lo recortan y la Seguridad Social se lo queda. Ellos lo dan a la Seguridad Social para hacer comprobante de eso. Aparte de ese código de barras, hay un código Datamatrix, que viene toda la información del producto. En realidad lo que viene es una búsqueda, una base de datos. Viene el nombre, viene toda la receta y te viene la fecha de caducidad y te viene el lote y el número de serie.
Esta la idea es enfocarlo.
Exactamente. Lo que pasa es que normalmente solemos tener una caja de estas de la Seguridad Social,
lo hemos
ido, nos han comprado. Bueno. Claro, pensamos, nos han quitado el código barras, no hay más. Pues no, hay ese segundo código Datamatrix. Hay que buscarlo porque está difícil de escanear, pero suele estar en una de las pestañas de abrir la caja. Puede estar en otro sitio de la caja. Yo he probado cuatro y yo me he encontrado, ahora os voy a enseñar aquí un par de ellos que tengo de prueba.
Perdona, pero es que muchas veces le ponen celo. Entonces, si le quitas el celo, supongo que la cosa ya no funciona.
Vamos a ver, las cajas, precisamente para evitar lo de la falsificación, lo que te vienen es con un sellito, o vienen pegadas, la tapa viene pegada, o viene con un sello que tú cortas la uña y ya está. Pero este código tiene que verlo. Es más, si este código no se puede leer, ellos no te lo pueden expender. Porque
claro, pero
ahora
lo que intento decirte es que al recortar el cuadrito para la Seguridad Social, muchas veces para sostener y para que se pueda cerrar la caja, te ponen un celo.
El celo es transparente. ¿Y si el celo convencional es transparente? Sí.
Ah, vale. Vale, vale.
Mira, yo por ejemplo tengo dos. Tengo aquí una caja de unas pastillas cosas de mi madre de para la osteoporosis. Y siempre preferible buscar en las tapas de abrir y cerrar más que en el costado, ¿no? Voy a abrir la aplicación de medicamento accesible plus. Comentado que esto es aquí en España, pero puede ser, supongo que en Europa también funcionará, porque esto es a nivel europeo.
Abriendo medicamento accesible plus. Medicamento accesible plus.
Bien, pues yo ahora. Cuando te dice si quieres escanear, dices que quieres escanear Data Matrix. Bueno, lo pongo un poco más lento.
Palabras, velocidad de habla, 65%, 60%, 55%.
Ya va bien.
Ayuda, botón, escanea código del medicamento, botón.
Entramos en escanear código del medicamento.
Pulse el botón escanear código de barras o Data Matrix y enfoque el código con la cámara del dispositivo.
De acuerdo.
Una vez detectado el código de barras o Data Matrix, se mostrará un botón para visualizar el prospecto.
Ahora hay que buscar otra vez el botón.
Escanear código de barras o Data Matrix. Botón.
¿Veis que hay ese otro botón? Lo pongo escanear.
Escanear código de barras o Data. Escanear. Botón atrás.
Y ahora, pues, le voy sacando la caja poco a poco. Con tranquilidad. Esto requiere paciencia, ¿eh? Yo, ¿qué pasa? Como ya sé por dónde está.
Aviso. Información.
¿Ves? Ya me ha dicho la información. Ya me lo ha leído. Ya no me hace falta más la caja. Me voy con flick a la derecha.
Código identificado.
Código identificado.
Se ha detectado correctamente el código de barras o el código Data Matrix del medicamento.
Puede darse el caso. Vale. Puede darse el caso de que sea un medicamento antiguo y sí haya detectado el código de barras, pero no el Data Matrix. Con lo cual, luego la siguiente ventana no nos va a decir, nos dirá que es un error. En este caso, no.
Cancelar.
Aquí un botón de cancelar, si queremos volver atrás.
Aceptar. Botón.
Y ahí tenemos el aceptar.
Método de búsqueda. Escanear. Botón atrás.
Vale. Eso es el botón de atrás.
Detalle del medicamento Natecal de Flash 1500 miligramos, 600 miligramos K, barra
400. Ahí tenemos el producto. Me sigo moviendo con flecha derecha.
Ayuda.
Los componentes.
Fecha de caducidad 31 de octubre del año 2025.
¿Veis cómo ahí os ha dicho la fecha de caducidad?
Añadido no, pues es muy útil.
Fecha de caducidad 31 de octubre del año 2025.
Y a continuación, pues igual que hace hacía siempre de la aplicación de medicamento accesible plus.
Añadir a mis pulses sobre la receta pulse. ¿Para qué se utiliza?
¿Para qué se utiliza?
Antes de usar,
las cosas que hay en el folleto dentro, todo lo que hay en el folleto y si el folleto lo modifican. Esto sale, porque esto lo lleva la asociación de la agencia de la agencia del medicamento de España. Y esto está coordinado con toda Europa. Pero la base que estamos consultando es la agencia del medicamento de España. Si yo me voy al último.
Página 2 de 2.
Vale, porque hay dos páginas.
Conservación pulse para
la conservación.
Resumen para el paciente pulse. Composición pulse para información del lote pulse para acceder al detalle.
Y ahí tenemos la información del lote. No sé, si queremos saber que nuestro medicamento es del lote tal, yo le doy al botón.
Detalle del medicamento Natecal de Flash 1500. Información del medicamento Natecal de Flash. Viñeta. Inicio de lista. Número de lote FQ24503.
Este es el lote.
Viñeta.
¿Y ahora?
Número de serie N5, página 5, SREC. Fin de la lista.
Vale, ese número de serie es esta caja en concreto. Es decir, tú puedes tener varias cajas distintas con números de series distintos. Porque cada medicamento lleva su propio código. Si intentamos leer esto que hemos hecho con un lector de código de barras que sea capaz de aceptar el Data Matrix, por ejemplo, QR o bot, lo que te va a salir es una dirección, una consulta a una base de datos. Por lo tanto, no hace falta ser mucho para saber que la información que te viene es una información que necesitas internet para poder leerla. Pero eso lo puedes leer. Un momento que vuelvo para atrás. Detalle, vuelvo atrás.
Detalle del medicamento Natecal de Flash. Pulse sobre las secciones del medicamento.
¿Ves?
Añadir a mis medicinas. Fecha de caducidad 31 de octubre de
2016. ¿Ves? Y te dice la médica de la fecha. Voy a hacerlo rápido con otro bote que tengo aquí, otra caja de pastillas.
Calcio. Detalle del escanear. Botón
atrás. Me voy atrás. El primer botón. Escanear botón atrás.
Escanear. Botón atrás.
Vale.
Escanear. Escanear. Encabezar. Pulse el botón escanear.
¿Ves? Nos voy a preguntar. Que volvamos al botón de escanear.
Escanear código de barras o Data Matrix.
¿Ves? Ese es el botón. Le doy.
Escanear código de barras o Data Matrix. Escanear. Botón atrás.
Ahora busco el otro, que es otro producto distinto. Normalmente suele estar en las pestañas de abrir o cerrar. Si está, ahora se resiste. ¿Ves? Hace falta paciencia, ¿eh? Comentado, ¿eh? Y este, a ver, ya lo tiene.
Información.
¿Ya tiene información?
Código identificado.
¿Ves? Ha dicho que sea Vale, pues entonces nos vemos con flick a la derecha. Cancelar. El cancelar no lo queremos. Pues ya si nos hemos equivocado de caja. Aceptar. Botón. Nos vamos al aceptar.
Método de búsqueda. Botón atrás.
Vale.
Botón atrás.
Y ahora me muevo con flick a la derecha.
Ayuda. Botón. De Plaza Cort, mire,
efectivamente. ¿Ves? Ahí está el producto.
De Plaza Cort. Fecha de caducidad 31 de diciembre del año 2026.
Y ahí tenéis la fecha de caducidad. Es decir, que esto yo creo que es una ventaja bastante buena que tiene la aplicación Medicamento Accesible Plus. Unos datos que tiene. Yo he probado cajas porque es que el otro día estuvimos tirando medicamentos antiguos y salieron varios de estos. Y me he encontrado con medicamentos donde, por ejemplo, la lisipaína, viene toda la información, curiosamente, la fecha de caducidad no la ponía. No sé por qué, si era un bote antiguo o lo que fuera. Y me encontré con otro que directamente detectaba el código de barras, no el data matrix, y claro, luego decía que había un error. Es decir, nos podemos encontrar de que no absolutamente todos, pero en principio, desde 2019, si sabemos que es un medicamento posterior, este medicamento tiene que llevar ese código que es especial, que es data matrix.
Juan, una pregunta. ¿Y lo lleva en el mismo sitio que la gente que ve la caducidad? O sea,
Es un código tipo QR. Es decir, si tú puedes decir, oye, ¿dónde hay un código QR? Te dicen aquí, que tiene esta en la caja. Sirve tanto para medicamentos que son expendidos de la Seguridad Social como los que no necesitan prescripción médica. Es decir, si compramos un medicamento de adquisición libre, que sea medicamento, una crema antiarrugas no nos sirve, perdón. Pero un medicamento, por ejemplo, yo qué sé, un paracetamol. Que los hay que los puedes comprar sin receta médica, ¿no? Unas aspirinas, lo que quieras. Este medicamento es el 19, lo tienen que llevar.
Luz ha levantado la mano. Luz.
Luz, pregunta.
Yo me quedo pensando en la gente de Latinoamérica. Si sería válido también, porque si hubiera una base de datos aquí, de la que pudiera tirar esta misma aplicación. Y no tengo que
usarlo. A ver, ahí sí que no lo sé. Porque esto es una cosa que es una normativa europea, precisamente para evitar, ¿cómo se dice? Para evitar falsificaciones en Europa.
Claro.
La base de datos que tira la aplicación que usamos, esta de Medicamento Accesible Plus, la base de datos es la base de datos de la Agencia Española. Claro. Se supone que si viene el código, en principio en Latinoamérica tendrías que leerlo igual. Tendría que poderlo. Otra cuestión es que el medicamento que se vende en México venga o no. Normalmente, si es un laboratorio grande, es posible que sí que venga, pero no te voy a asegurar, es realmente elucubrar. Al menos aquí en España, pues es una ventaja, porque siempre teníamos el problema de que nos lo escribían en braille. No sé si en México vienen los nombres de los medicamentos en braille.
Algunos sí, yo he visto, por ejemplo, bueno. Algunos, no voy a decir nombres porque
sí
he visto pocos, pero he visto.
Aquí es obligatorio, si entra en la Seguridad Social es obligatorio, si no entra en lo que es la Seguridad Social de aquí de España no es obligatorio. Yo me he encontrado con medicamentos que no vienen. Emiliano, venga, cuando quieras empezamos con los temas.
Muy bien, antes que nada quiero informaros que todos a partir de ahora estoy con las gafas Ray-Ban Meta. Vamos a hacer la prueba a ver qué tal sale como micrófono para Skype, ¿vale?
Bueno, sí.
Las maravillosas Ray-Ban Meta Wayfarer. Y segundo, antes de empezar a entrar en los temas de Apple Watch y iPhone, quería comentaros sobre la Zoom H6, que es la grabadora de la marca Zoom accesible de 6 pistas que estuve enseñando un poquito en el penúltimo sub de POM, el último antes de la quedada de verano, que ha habido una actualización del firmware, la 2.0.2, porque ahora va a presentarse los nuevos micrófonos modulares. Ella trae integrada lo mismo que trae la Zoom H4 Essential, que ya habló nuestro amigo
José Tarazona.
Enrique Varela, José Tarazona y Enrique Varela. Trae un micrófono en configuración XY. Estéreo muy bueno, pero esta grabadora es modular, con lo cual se le puede quitar ese micrófono e insertarle los módulos que van a empezar a venderse ahora, y por tanto los que son compatibles con el nuevo firmware, son convertir la grabadora que tiene 4 entradas de micrófono XLR a 6 entradas XLR. Es decir, se le quita ese micrófono externo y se le pueden poner 2 micrófonos más, consiguiendo 6, Y esa misma también tiene entrada de mini jack para poderle poner un auricular, un micrófono de 3,5 o un lavalier. Y otro que es una configuración MS, Middle Sound, que es un estéreo así como... no te puedo decir que es un audio espacial, pero sí que puedes tú elegir de lo que estás escuchando qué zona quieres que se pueda escuchar mejor. Es decir, un concierto en el que tú quieres escuchar bien los instrumentos, pero quieres centrar un poquito más el audio en la voz de la persona, ¿vale? Porque es un concierto al aire libre. Puedes llegar a hacer eso con ese tipo de configuración MS sin tener que poner un micrófono dinámico y un micrófono de condensador si lo quieres hacer directamente con el micrófono integrado. Es muy bueno, ¿eh? Son... Y aparte, una que ya lo tenía la Zoom H1, que se le puso a la Zoom H6, que es, estás grabando un audio, puedes pausar el audio y reanudar la grabación sin que te cree un nuevo clip. Solicitud que le habíamos hecho y no hicieron caso. Ahora estamos esperando que la inserten también en la Zoom esencial. Era simplemente estas dos pequeñas aclaraciones antes de empezar a entrar en tarea. ¿Vale? Preguntita antes de comenzar.
Una pregunta. La H6 me dijiste que era bastante pesada. Es casi 400 gramos, una libra, ¿no?
La Zoom H6 esencial es una grabadora en condiciones muy grandes. Parece un TPV de tienda. Es una señora grabadora. No te la puedes llevar por ahí como la H1.
¿La has probado a desmontar? Aunque me parece que no has comentado que han salido, pero no los tienes, los cabezales intercambiables. ¿Has probado a desmontar el que viene para ver qué tipo de conector lleva?
Sí. Yo, de hecho, viene desmontado cuando te la dan.
Ah, viene desmontado.
Viene desmontado y viene con una tapaderita para poder utilizarla con perfil bajo por si lo quieres utilizar solamente como una interfaz que por el USB-C la puedes conectar a un iPhone, por ejemplo, y meterle los micrófonos y por medio de una aplicación, por ejemplo, de edición de podcast o demás, Backpack o Forrite o cualquiera que ustedes utilicen. Sí. Era genial. Ferrite o Backpack la detecta perfectamente con el nombre Zoom H6 Essential, 32 bits, coma flotante, todas las... Es increíble la capacidad que le han puesto a esa grabadora, es maravillosa.
Sí.
Perdona, pero que estoy enamorado de ella.
Tranquilo. Pero la cuestión está, a la hora de montarlo, ¿es fácil de montar? ¿Es, digamos, se puede decir, es accesible o...
Súper
es accesible. Aquellas cosas que... Lo pones encima, empujas y ya está. No tienes que hacer ninguna maravilla de tornillos ni nada.
Nada. Tiene una pestañita que la mueves con la uña y libera lo que es un carril que deja que se deslice perfectamente por dos rieles el micrófono, el módulo. Y el nuevo supongo que tendrá el mismo sistema y si no tienes que desplazarlo lateralmente, se clica. O sea, no forma de que lo pongas mal. O entra bien o no entra de ninguna manera. Y no hay que forzar nada. La tapadera, porque si no es el micrófono, te han dado una tapaderita de plástico y se pone exactamente con el mismo sistema para dejarlo en perfil bajo, ¿vale? El quitarle ese XY y poder guardarlo en un cajón o encima de tu escritorio.
Sí, o no lo vas a usar y lo tienes aparte, no te están dando puntas por ahí.
Sí, porque esos cuernos fuera, tú lo dijiste hace tiempo, me hace falta algo que los proteja. Pues sí. Esos barriletes. Os lo recomiendo mucho si alguno tiene posibilidad que probéis cómo suena la grabación con estas, porque son una herramienta para los que nos gusta trastear con el audio, para los creadores de contenido y demás. Increíble.
De acuerdo, pues estupendo.
Venga, tengo aquí dos cajas, porque aunque me ha dicho Gemma que no hace falta, como yo guardo las cajas de todo, os cuento. Cuando lo compréis, Apple Watch. Lo compráis, por ejemplo, por Apple Store, y os lo muestra. Os dan primero una caja de cartón, que es unos 12 dedos de ancho. 1, 2, 3, 4, 12 dedos, 15 dedos de ancho, ¿vale? De izquierda. Sí. Y 4 dedos, 6 dedos de adelante a atrás y 2 deditos de profundidad. Bueno, más o menos como una tableta grande de turrón. Las condiciones, ¿vale? Un turrón de esto de gordo, ojalá. Sí. Uno de los lados viene con una tira de papel que la quitamos y ya levantamos la pestañita. En esa pestañita, cuando levantamos la tapadera, nos encontramos que el cartón tiene como... dentro hay otra cajita del reloj en sí, que es pues como una tableta de turrón más pequeñita, misma anchura pero pequeñita por todos lados, porque viene protegida ante golpes. Viene con una tecnología que se llama 3D Defense para que no haya golpes. La quitamos y tenemos la caja. La caja es preciosa. Al tacto es un cartón fino, no es un cartón con papel fino, y viene un dibujado serigrafiado, lo podéis notar perfectamente, una manzana con su hojita y su trocito mordido, y pone Watch. Vale. Apple Watch. Esto por la parte de delante, es una caja blanca, por lo que me han dicho. Le damos la vuelta y notamos como dos círculos de papel, con unas lengüetas. Y entre los dos círculos de papel, uno que está a la izquierda y otro que está a la derecha, justo en los bordes, tenemos como un montón de códigos que lo podemos notar con la mano. Se nota perfectamente pegatinas, código de barra y un código QR. El código QR pues te mandaría a la página web de Apple para explicarte cómo abrir la caja. Pero ya estoy aquí para explicaroslo. Con este papel, que por cierto tuve reciclado, levantamos las dos pestañas a la vez, tiramos de ellas con cuidado, clink, clink, y de repente se abre la caja, la vamos abriendo y dentro de la caja tenemos dos cajas más. Recuerdo que esto es el producto Apple Watch Series 10. Estas dos cajas contienen una, la pequeña y maravillosa correa que hayamos elegido. En mi caso he elegido la correa deportiva de color ciruela, que es una correa de velcro. Y no necesitas elegir tamaño, ¿vale? Para esta puedes elegir solamente un único tamaño, porque se llama cierre infinito, porque bueno, puedes elegir el tamaño que quieras, a no ser que seas un elefante, que tengas una mano gigantesca. Puede entrar abierto a tope un cuello. Y en la otra caja viene el Apple Watch. Vámonos con la correa. Cuando tenemos la cajita de la correa, es muy fina la que es la caja. Más fina que la del Apple Watch, ¿vale? Esta simplemente montamos una pestaña de papel que viene pegada con pegamento. Pero nos encontramos solo con un cartoncito. El cartón es el que tiene dentro, en su interior, la correa de cuero. Es una correa que tiene dos pasadores, un pasador a la izquierda y un pasador a la derecha, y después un cierre de velcro entre medio de los dos pasadores. No debe de haber, siempre dicen que te puedes poner la correa como quieras. Yo normalmente lo que hago es ponerme la correa para que el cierre caiga siempre hacia mí, hacia adentro. Es decir, que yo doy la vuelta del cierre desde fuera hacia adentro, para poder quedar perfectamente sellado, pero puedes hacerlo desde dentro hacia afuera, como tú quieras. Da igual cómo lo pongas, va a estar perfecto, siempre y cuando no pongas el cierre dentro de tu muñeca, o sea, pegando el cierre a tu piel. El cierre siempre tiene que estar en la parte exterior. No sé si me estoy explicando, pero solamente se coge bien. Sí. Vale. Son dos rieles.
Aquí vendría bien saber una cosa, ¿el reloj que te lo pones en el lado interior de la muñeca o en el lado exterior?
Vale, tú puedes elegir mano y puedes elegir dónde quieres que vaya. Que primero voy a explicar cómo es el reloj.
Entonces, vamos por partes. Puedes dejarlo para más adelante.
Vale, ahora lo explico todo. Entonces, teníamos dos cajas, como os he dicho. En la caja viene nuestra correa. Ya tenemos la correa. Así que volvemos a meter el cartoncito en el cartón y lo tiramos para allá. Y ahora tenemos la otra caja. La otra caja es una maravilla. Por la parte de abajo tiene dos pequeños cierres de papel, uno a la izquierda y a la derecha. Retiramos los cierres, más solamente una marquita que está un poquito levantada, una pestaña, para que sepas tú dónde tienes que tirarlo. Y a partir de ahí, pones la caja encima de la mesa y va cayendo poco a poco hasta que sale nuestra maravillosa cajita. Quitamos la tapa y aquí viene la maja. Dentro de un cartoncito de papel, un cuadradito de cartón, viene nuestro Apple Watch. Le rompemos uno de los laterales y sacamos el relojito. Todo es papel reciclado. Y en la parte de la derecha vienen un papel con forma así como de elipse, como un círculo alargado. Y dentro de ese papel viene la maravilla de la nueva, para mí es nueva, nueva moneda de carga. La moneda de carga es la forma que tenemos de cargar el reloj. Se carga por inducción magnética y una de las novedades de este año es que con la misma moneda que los que tenían ya la carga por USB tipo C, el reloj empieza, si tienes el dispositivo adecuado para darle esa velocidad, puede cargar hasta 25 vatios, lo cual ha mejorado muchísimo. La moneda es de aluminio y el cable está con un tejido trenzado que parece tela, supongo que será nylon trenzado. Viene muy bien protegido, sí. 90 centímetros y con un conector USB tipo C. Debajo de ese cable vienen las instrucciones y ya no hay más nada en nuestro Apple Watch. A partir de ahí cogemos y decidimos cómo queremos utilizar el reloj. Normalmente siempre nos ponemos en la mano izquierda, pero los usuarios de perros guías yo les recomiendo que se lo pongan en la mano contraria al arnés. Porque a la hora de empezar a andar, a tomar tus métricas, como tenemos la mano siempre rígida cogiendo el arnés, no te va a coger bien el bamboleo de la mano. No, si quieres hacer gestos, que ahora os contaré lo de los gestos, tampoco es lo mejor recomendable. Entonces yo siempre digo, ponte en la mano derecha y si puedes, la corona hacia afuera. Bien, tú antes, ¿cómo te pones el reloj? Supongo que cuando dices cómo te pones el reloj, dirás si me lo pongo como con la pantalla hacia mí o con la pantalla hacia afuera, ¿verdad, Juan?
Exacto, sí, sí.
Yo me pongo la pantalla normalmente hacia afuera porque hago el gesto de cuando veía, que es girar la muñeca. Y lo recomiendo porque para gestos hay un gesto, a ver, hay desde el iPhone, desde el Apple Watch creo que serie 6 o serie 7, se integraron los gestos de Apple. Los gestos para los videntes es abriendo y cerrando el pulgar y el índice, puedes hacer un doble toque y entonces te activa una notificación para una alarma. Pero a los usuarios de VoiceOver, y por eso digo 6 o 7, nos lo pusieron antes. Lo que pasa es que yo lo probé, no me gustó. Y ahora con el Series 10, no me preguntes si es que ha mejorado el sensor, no, al final, o lo que sea. Es increíble. Levantes la mano. Una vez que ya te has puesto el reloj, yo me lo pongo siempre en la mano derecha y mirando hacia el exterior, hacia afuera, como sería con un reloj normal que el mundo, ¿no? Levantas la mano, giras la muñeca hacia ti, abres y cierras el puño dos veces, te da un sonido y una vibración. Eso significa, ya he activado los toques. A partir de ese momento, mientras no bajes la mano, si tú abres y cierras el puño una vez o dos veces, abres y cierras el pulgar y el índice una vez o dos veces, hará distintas cosas. ¿Cómo lo lee? Pues creo que es por el movimiento del radio y el cúbit, ¿no?
Que de los tendones, supongo que serán de los tendones o de los músculos. Yo se lo oí comentar ya hace tiempo a Enrique Varela y cuando lo comentó él, dices, pues que lo lee bastante bien.
Es impresionante. Para, o sea,
sí, sí.
Esos gestos parecen una bobada hasta que voy, por ejemplo, por la calle con el perro, se me había olvidado activar el entrenamiento de andar y, o si lo tienes activado para que te lo coja a los 700 o 800 metros, que es lo normal, o directamente levantas la mano sin parar la marcha, haces dos veces abrir y cerrar el puño y a partir de ahí te mueves con un toque con el pulgar y tu propia mano. Es que no estás tocando el reloj, te estás tocando tu mano. Puedes llegar a entrenamiento, iniciar entrenamiento, o si estás escuchando música, pausa la música siguiente. Si estás entrenando, por ejemplo, y tú estás sudando mucho, sabéis que cuando tenemos las pantallas táctiles fallan. Pues con esto de los gestos ya no falla. Pero lo mejor, sin duda, es la carga. La carga ha sido brutal. Para mí ha sido increíble. Es que carga súper rápido. Dicen 30 minutos el 80%, pero es que además, como dura un poco más la batería, pues con esos 20 minutitos que tú tienes de descanso para ducharte, que tienes para pasar toda la noche con él, para monitorizar tu sueño, que es una maravilla, para poder moverte por la casa, te cojo. Pero todo, esta vez lo han hecho muy bien. O sea, una pantalla más grande y brillante, un cuerpo más pequeño y delgado. Yo no noto lo de delgado, pero bueno. Un altavoz mejor, un altavoz que, bueno, suena bien. Es un altavoz pequeñito, pero sí. Bien, incluso suena mejor que antes. Y le han dado la capacidad de reproducir música, reproducir podcast directamente desde el altavoz. Para algunas cosas puntuales. Y la carga rápida es brutal. Luego el sensor del sueño que se han puesto también en el 9, o sea, es una cosa más bien de software.
Sí. Para captar la apnea, tres series.
Pero no solo la apnea está bien. Pero es que el monitor del sueño, que nunca lo había probado, es increíble. No tenía ni idea de lo del sueño profundo, sueño REM, fundamental, sueño ligero y la vigilia. Esos valores, cada día que terminas, que te despiertas, lo tienes en la aplicación salud y puedes ver cómo has estado, o te dice, has estado 5 minutos de vigilia, 4 horas de sueño es fundamental. Y el más importante, que es el sueño profundo, ese siempre lo tengo bajo, ese es el que hay que mejorar.
Cuéntame. Pero cuando te lo mide, ¿a ti te coincide? Porque, a ver, yo una de las cosas que miro en el Apple Watch es el tema del sueño. Sí. Y yo creo que a veces, por ejemplo, cuando estás descansando simplemente, intentando dormir... Tú ya has dormido, ¿no? Has empezado a dormir, te has despertado. Y esos despertares de medianoche yo como que no los veo muy bien, ¿eh?
A mí sí me los pone, pero es que no solamente me los coge, sino que me coge también las siestas. Y yo no le tengo, yo le he puesto, tú te puedes, perdón, tú le tienes puesto el horario, ¿verdad?
Perdona,
tienes puesto el horario de sueño para decir, a tal hora quiero irme a dormir. Vale, sí, yo pensaba que solamente me mediría en ese rato. Pero el otro día me estaba viendo una serie, una película, y me quedé, pues, eran las 4 de la tarde y me quedé dormido. Y cuando despierto, digo, ay, voy a verlo. Y me cogió que me había quedado dormido. Y me lo midió.
Pero tú crees, ¿eso puede ser por la nueva versión del Apple Watch? Porque es que a mí, de hecho, me dice horas en la cama. O sea, no sé. No sé si es que no tengo algo bien configurado.
Aquí yo tengo...
¿Cuál tienes tú? ¿El 10 también?
Tengo el penúltimo, no este último que ha salido, pero
el anterior.
Pues sí. Entonces, a mí sí que me mira horas, pero me dice horas en la cama. Y a ver, él dice, si tú miras por horas y tal, sí que te dice, pero yo hay veces que sé que he estado despierta porque esos minutos que a lo mejor incluso me levantaba al lavabo y esto. Y
vigilia, no, a mí sí que me aparece vigilia y me aparece de todo, ¿eh? O sea, que eso es la vigilia, ¿no?
Una pequeña pregunta.
Debería ser.
Una pequeña pregunta de medio relojero. Yo he sido muy relojero y ahora no hay manera de ponerme un reloj ni en pintura. Mira que tengo aquí unos cuantos. ¿El reloj que lo tenéis puesto holgado o apretado contra la muñeca? Es decir,
apretado, pero no contra la muñeca. Yo lo tengo dos. Un dedo. Antes.
Sí.
Yo lo tengo, a ver, muy apretado, no, desde luego. Y, por ejemplo, sí que me hace bien las mediciones de oxígeno y todo eso, sí que me hace bien. Pero lo del sueño, no sé, como que patina un poco, veo.
No lo sé, porque es que me imagino que para ciertas mediciones de estas necesita estar... más apretado. Yo siempre he sido de relojes no holgados que te den la vuelta, pero sí que lo típica prueba que se hace de pones el reloj e intentas colar dos dedos por debajo de la cosa.
Para mí nada, yo no puedo, porque para el deporte no puedo, que se me mueva el reloj, me mata.
Sí. No, por ejemplo, a mí siempre me habían dicho que la medida correcta es esa, sobre todo, por ejemplo, porque en verano la muñeca... quieras que no, hay más humedad, una cosa y otra, la muñeca engorda, y en invierno la muñeca se hace más delgada y hay que ajustarla, y yo he sido de relojes de cadena metálica, entonces claro, tienes que ponértelo de una manera u otra, ¿no? He tenido de los otros también, de correa y todo lo demás, pero y entonces siempre el juego era eso, poder colar dos dedos de la mano contraria por debajo de la cadena. Y eso, por expertos, no me habían dicho. Porque claro, el Apple Watch es una cosa que te está haciendo mediciones constantes del cuerpo, necesita estar más ajustado. Por eso preguntaba, si lo tenéis apretado o no lo tenéis apretado.
Dos dedos eso. No, pero uno sí me cabe.
No, a mí no.
Bueno, pero...
No me corta la...
Tienes los dedos delgaditos. Tú tienes los dedos delgaditos. Incluso forzando un poco puede entrar, ¿eh?
Ver, no, eso si no hay tanto problema. Pero me meto un dedo, pero no. Es ajustadito porque el reloj, por lo menos el mío es prende cuero de velcro, y la verdad es que me gusta mucho. He probado a comparar, que os lo dije fuera de programa, la correa desde el 1 hasta el 10, Y aunque el tamaño de caja fue evolucionando de la 44 a la 40, o de la 42 incluso, no sé, a la 46, siempre tiene el mismo tipo, el reloj grande, y desde la 1 hasta actualmente iguales, los enganches. Los enganches son, para los que no lo hayan visto nunca, como unos palitos, que unos raíles que tienen cada lateral del reloj, y son exactamente iguales, y quedan exactamente igual de bien puestos en el reloj 10 que en el reloj 1. Es simplemente para los que quieran saberlo. Truquitos, cositas que me encantan del Apple Watch. Hacer deporte. Hacer deporte es una gozada con él. Tú puedes ponerte en elíptica, le puedes configurar que un entrenamiento cada 5 minutos te vaya diciendo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Truquito, bueno, una vez que ya tienes puesto todo eso, si quieres centrarte en el deporte, es desactivar VoiceOver, le das 3 veces a la corona y Siri te va a ir leyendo esos 5, 10, 15, 20 minutos para que tú no tengas que estar preguntando cuánto llevo ni nada. Te pones tu elíptica, te la pones a elíptica, bicicleta estática, lo que quieras, le dices iniciar el entrenamiento de bicicleta estática, elíptica, lo que tú quieras, andar, incluso tú le das andar, quitas VoiceOver, no silenciar VoiceOver, sino desactivar VoiceOver, y por ejemplo, le dices cada kilómetro, dice, un kilómetro, parcial 1, ritmo del parcial, 14 minutos, 2 kilómetros, parcial 2, ritmo del parcial, tal, un momentito, perdón que voy a decir, Cuari, ya, se ha quedado dormido mi perro y estabas... eso es una cosa muy buena. Y otra, auriculares. Se le puede conectar unos auriculares. Yo uso AirPods Pro y ya no los uso. Pero hay unos auriculares que son de modo clip, que se cogen justo en la parte de atrás de la oreja, que no son ni caros, que si queréis os puedo mandar un enlace de los que yo recomiendo, que he probado muchos y estos son los mejores. Da igual que sudes como loco, son IPX7, significa que aguantarían estar sumergidos en agua durante 30 minutos. IPX7. Sí. Tienen titanio, pero son muy suaves y muy cómodos de goma. Duran muchísimo la batería. Pero porque no son de oído cerrado. Son muy parecidos a unos que tiene Jaime, si no me equivoco, que son de Shox. Los Shox...
Sí. Los OpenFit.
Open Fit, exacto. Se agarran justo en el lateral de la oreja, en el pabellón auditivo. Se quedan justo encima de la oreja sin llegar a tapártelo cuando no hay música ni nada. Muy bueno. Es transmisión aérea. Y eso, junto con Apple Music, una lista de música, tu personalizado, te lo juro que a mí me deja en un estado de concentrarme en el deporte, concentrarme en lo que estoy y disfrutar. Que a mí me ha cambiado la vida el relojito. No este, sino ya lo hacía con el Serie 7, pero que tienes que después de un entrenamiento no queda la batería tiritando. Queda mucha cantidad de batería. Y otro tip para los compañeros, si desean adquirir un reloj, les recomiendo mucho que adquieran un protector. Hay varios protectores, están los de goma, están la pantalla libre, no están mal, pero la pantalla, que es una de las partes más delicadas, se queda al aire y se puede romper. Yo este año estoy estrenando un nuevo sistema de protección que es una pantalla completa, incluyendo los bordes laterales del reloj. Es como una concha que rodea el reloj completamente y hace clic, se queda pegado. Tiene un poquito de adhesivo, como las pantallas de cristal templado de los móviles, para que no se cuele polvo dentro y nada, dejando libre el agujero del botón de la corona, el agujero de apagado y encendido, el agujero del micrófono y el agujero del altavoz. Y sin embargo, tanto los bordes laterales como la pantalla se quedan perfectamente protegidos y no pierdes nada de tacto, pero nada, ¿eh?
El tacto, va bien, estupendo. Sí, sí.
Y cuesta 4 euros eso, con lo cual prefiero que se raye eso y lo cambie cada 3 meses a que se me raye el reloj, que cuesta 479 euros.
¿Qué has cogido, de titanio? ¿El titanio o el de aluminio?
Aluminio. El de titanio costaba de 799. Uh-huh. Y quería yo era el de titanio quería el de titanio, pero como no salió el Apple Watch Ultra 3, el Ultra 2. Digo, no voy a comprarme hoy un reloj de hace un año, aunque hayan cambiado el color. No hago eso. ¿Vale? ¿Preguntitas de reloj o
una, pasamos? Una pequeña pregunta para a ver si a esta altura hay gente que dice se ha decidido ya comprarlo. Lo típica pregunta, ¿para arrancar VoiceOver nada más sacar el reloj de la caja?
Genial.
¿Cómo se arranca el reloj y cómo arranco VoiceOver? Yo voy a recordarme de cuando hice la demo del iPhone SE, que cuando tú arrancas el teléfono, que lo arrancas dando el botón de inicio, ya te sale diciendo varias cosas en varios idiomas, ¿no? Bienvenido, te lo dice en italiano, en francés, le das y entonces ya directamente te preguntas si quieres VoiceOver o no. Y entonces ya lo puedes buscar. ¿En el reloj cómo es?
Tres veces a la corona. Lo sacas de la caja, le pones las... Te lo pones. Una vez que te lo has puesto, lo enciendes presionando durante 3 segundos el botón alargado. Cuentas hasta 10. Por aquello de que se arranque bien, y das 3 veces al botón de la... Es el redondito, que tiene pintado una manzanita. A partir de ahí empieza a decir, hello, voice over on. A partir de ahí, si haces flip izquierda y flip derecha, te va cambiando el idioma. Hola. Y cuando dice hola, haces doble tap encima de la pantalla, elige el país, España, y vamos que nos vamos. La configuración, una vez que las tienes ya hablando, elegido el idioma y la región, te pregunta, muy bien, este puedes o configurarlo como un Apple Watch nuevo o como un Apple Watch con copia de seguridad. ¿De con qué móvil sincronizar? Pon el móvil delante de la pantalla o le das a sincronía manual. Si eres habilidoso, pues puedes poner el móvil delante del Apple Watch, él pinta un código, el móvil con la aplicación Watch lo ve y te dice, oye, hay un Apple Watch, lo sincronizo. Si no eres habilidoso, ningún problema, eliges en el Apple Watch con flick izquierdo, flick derecho, buscas configuración, o sea, sincronizar de forma manual, te dice Apple Watch, desde el móvil buscas en esa misma aplicación, en Watch, el nombre del reloj, le das a conectar, en el reloj te pone un código, 5, 6, 7, 8 o el que sea, escribes el código en el móvil, 7 y 8, pum, y a partir de ahí se empiezan a sincronizar y ya toda la instalación la haces desde el móvil. Si quieres que es seguridad de un reloj antiguo, si quieres que coja las tarjetas del banco, que ahí sí que es, según el banco, necesitas opción directa o simplemente con el CVV. ¿Sabes lo que te quiero decir? Según el tipo y te
sujeta.
A mí, por ejemplo, se me sincronizaron sin que yo hiciese nada unos pases que tenía de viaje, pero las que configurarlas manualmente, pero no como con el móvil que tienes que autorizarlo mucho, sino simplemente con el CVV, con el código pequeñito de las tarjetas. ¿Qué más? Una vez que ya lo tenemos todo, te dice si quieres una copia de seguridad. Si le dices que sí, porque tienes un reloj antiguo, pues te sincroniza todo el contacto, o sea, todo el contacto, perdón, toda la configuración que tuvieras, la esfera, la salud, tus configuraciones y demás. Y nada, tarda poco, además tiene Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0. Va bastante rapidito. Y lo de la música, si os planteáis tener Apple Music o Spotify, elegid la que queráis. Yo he probado con Apple Music y es brutal. Sincronizar los entrenamientos con Apple Music, una lista que tú tengas creada, por ejemplo, en tu iPhone, la lista de gimnasio, pues le dices, cada vez que inicio un entrenamiento, te pones a reproducir la lista de gimnasio, y no te la vas a reproducir en el altavoz del móvil, del reloj, sino te la vas a reproducir en unos auriculares Bluetooth cuando lo tenga conectado. Con lo cual, imaginaros, eliges el entrenamiento, le das a entrenar, empieza a reproducirse la música solita en tus auriculares que están conectados a tu reloj, y te has podido dejar, si quieres, el móvil en casa, cuando llegues a tu casa, el reloj sincronizará todos los entrenamientos que hayas hecho con tu móvil. Quien dice en casa dice la taquilla que está a 300 metros o en algún sitio donde no haya cobertura, porque recarga la memoria en el reloj. Tiene 64 gigas de memoria y bueno, si estás cerca del móvil, pues puedes hacer llamadas. ¿Preguntas?
Sí, yo tengo una pregunta sobre la correa esta de Velcro. ¿Es la primera vez que tienes este sistema o ya con el 7 tenías este sistema de Velcro?
Sí, con el 7 tenía el Velcro también.
¿Y qué tal? ¿Esto del Velcro con el paso de los años no pierde adherencia? Porque hay muchos Velcros que con el paso del tiempo...
El de Apple no.
El
No sé cómo lo habrán hecho, pero yo tengo la mía. Apestaba, incluso la he tenido que lavar varias veces, porque eso sí que es verdad, este tipo de correas cogen olorcete.
Ya.
¿Sabes? No me queda para nada, pero vamos, perfecto, ¿eh? De hecho, saber cuál es una y cuál es otra, tengo que básicamente utilizar el BIMAI, cuál es la naranja y cuál es la color ciruela.
Y si se moja la correa y lo tienes quitado, si está mojada, luego el velcro también adhiere bien, queda firme. Sí. No vaya a ser que vayas por la calle y te peguen un tirón y el velcro salte. Además,
fíjate qué curioso. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bandas de velcro negativo. Toda la correa es un velcro de un tipo y después tienes 7 u 8 banditas de velcro que van agarrándose hasta que te deja perfectamente agarrado. Alrededor del final de la correa tienes pues eso, como otro, ¿sabes? Como varios escalones, con lo cual te aseguras que no se te va a caer. Y aunque se te soltara, no es una correa que cuando se suelta se te caiga el reloj. Eso, imagínate una tira de velcro que te da la vuelta completamente a la muñeca y después se engarza en una especie de anilla, bueno, anilla, en una parte del reloj, ¿vale? Y después esa es la que ajustas y vuelve hacia atrás. Con lo cual, aunque yo suelte la correa completamente, ya mismo la tengo suelta, no se me cae el reloj. Se queda la correa, pero el reloj tiene que aflojarse y luego salirse por la mano. Como aquellas correas que tenemos de reloj que son dos partes, una que se agarra a la otra y que se te puede caer.
La típica ocasión de goma.
Perdona, ¿tú estas correas que son deportivas son de velcro o hay alguna que no sea de velcro?
Vale.
Las que te Nike, pierdes.
Empiezas no, a la mía ahí. No es de velcro, la mía no. Es...
La las mía de es la goma. Correa.
Las de goma, ¿qué tal?
Las de fluorestómeno, que es ese tipo de goma, ¿verdad? Si quieres, Lucía, puedes explicarte un poquito cómo es.
Estas de goma se lavarán mejor que las de velcro, son más higiénicas, digamos.
A ver, yo la que tengo es la... de estas como las que llevan los relojes estos deportivos, es que no sé qué material es exactamente, pero a ver, yo no he tenido ningún problema para lavarla, pero es que además como incluso hay veces que hasta me ducho con él, pues ya que me lavo yo, pues nos lavamos todos. Y luego otra cosa muy curiosa que a mí me hace mucha gracia del Apple Watch. O sea, yo el Apple Watch siempre digo que es un juguete muy cool. O sea, es eso, pues un juguetito. Me hace mucha gracia porque yo, por ejemplo, salgo a caminar y hago así caminatas que vas a una... Y él detecta que llevas mucho rato caminando y caminando a una velocidad y tal y cual, no sé qué. Te dice, parece que estás entrenando. Registrar entreno de andar. Entonces tú le tienes que decir si quieres registrarlo o no quieres registrarlo, pero vamos.
Y que... te coge desde el principio, es muy curioso, ¿verdad? Sí, que te suma lo que hayas hecho esos 700, 800
metros. Sí, es cuando debe ser que cuando llevas un kilómetro o así, porque salta, yo creo que ¿verdad? A mí la primera vez que me lo dice es más o menos eso, un kilómetro. Si vas caminando un kilómetro y vas a, pues no sé, que él te ve que vas hacia, que no vas parando y tal y cual... te dice, porque si haces lo mismo, pero te vas parando, vas entrando aquí o allá, no te lo dice. Pero si vas así seguido y tal, te dice, parece que estás entrenando, por si se te ha olvidado.
Igual que si paras, dice, oye, ¿has dejado de entrenar? ¿Quieres que pare? A lo mejor se te ha olvidado que estoy parado, aunque estoy aquí yo dándole todo.
La yo también correa... tengo... Perdón.
Habla, Tere.
Que también tengo otra pregunta. A ver, yo no sé desde cuándo es. Creo que han hecho una actualización últimamente que yo sí toco, creo, alrededor de las 9, para que nos entendamos, el borde que está en las 9, empieza a vibrar de 3 en 3. Antes eso a mí no me pasaba. Y si por si te doy alguna pista, ¿qué cosa es?
Vamos a ver, yo lo que sí que tengo es que dé la hora con los toques. ¿Qué significa
yo también, eso sí, pero lo de las tres esas no... A mí no. No me
de hecho, lo estoy, lo estoy lo probando, es... le estoy dando golpecitos mientras yo lo has también. Dicho tú y no me hace...
¿Lo tenéis puesto o no?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esto es dar horas con... Te explico, Tere. Imagínate que estás en una reunión y quieres saber qué hora es. ¿Vale? Tú tienes silenciado voiceover. No
yo diría que eso no es, Emiliano. Suena como una alarma. porque no para hasta que yo no sé lo que, cómo consigo pararla.
Pero es que eso debes tener algo configurado, porque
claro, por eso, pues a lo mejor sí, pero antes no me pasaba.
Yo lo toco por aquí por las 9.
Yo le doy como dos golpecitos y entonces me dice la hora y los minutos, ¿vale?
Exactamente.
Eso es el dar la hora con los toques, por lo menos lo que me hace a mí.
Para que dé la hora con los toques, exactamente, ¿qué hacéis?
Pero tienes que
a ver, tú activado. Das dos golpes en la pantalla, si das dos golpes así, tac, con la pantalla apagada, ¿vale? No puedes tener la pantalla encendida. Y das dos toques con el dedo, te dice la hora entera. Y si das tres, pues te dice solo los minutos, porque claro, la hora la puedes saber.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Alexa, qué hora es?
Pues...
Correcto, 47. Efectivamente. Eso tienes que tenerlo activado, Tere, en ajustes, voiceover.
Vale, pues ya lo quitaré, porque a mí me molesta. Esto es un coñazo.
Pero escucha, pero eso solamente si tú le das dos toques con tu dedo, pero si no, no lo hace.
Pues que a lo mejor vete a saber lo que yo hago sin querer. Es que no lo sé.
¿Qué versión tienes?
Un día cuando estemos presencial, aunque tú no...
Pues para mí es súper útil, Tere, no sé, plantéatelo.
A mí también.
Para mí es súper útil, porque... a ver, si tú quieres...
En el cine me viene muy bien para saber la hora sin tener que molestar.
Yo incluso en el gimnasio, tú, cuando ya estoy que no puedo más, digo, voy a ver cuánto falta.
Pero
y si le das solo a los minutos...
59, no me digas tú, que es desesperante.
59
no, porque yo solo le doy a los minutos.
Es que son tres toques, y entonces no me quedaría 5, claro. Espacio, 9, espacio. ¿Sabes, Tere?
Claro. Sí, ya lo probaré.
47. De hecho, creo que le puedes tener desactivado los toques de la hora y tenerlo en los minutos, que es como lo tengo yo ahora mismo. Vale. Quería deciros también algo. Las notas de voz con el reloj es una grabadora.
Espera, yo quería preguntarte ya, que estábamos en gimnasio y esas cosas. Dale, ¿qué aplicaciones hay para la Apple Watch para entrenar?
Bueno, para entrenar. Mira, tienes varias, pero yo utilizo directamente la aplicación de fitness de Apple, porque se me sincroniza muy bien con salud y con fitness, y puedo competir con mis amigos. Entonces, es la que utilizo yo, los entrenamientos de Apple. No obstante, sí que sé que hay compañeros que utilizan, por ejemplo, Trekker, que es para hacer senderismo, pero otra que es Nautilus, creo que es para hacer submarinismo. Ya más bien hay aplicaciones para poder entrenar lo que tú quieras. Por ejemplo,
Strava, y eso también hay para Apple Watch.
No, Strava yo creo que no.
¿El qué?
Strava creo que no, porque yo la tenía en el teléfono.
No me suena. No, yo te digo que sobre todo he utilizado muchísimo, me he centrado en la aplicación de fitness de Apple. Me da mucha pena que todos los entrenamientos estén en inglés, porque sería genial, dado que estoy pagando Apple One, pero de momento no están en castellano. Los entrenadores de Apple, a no ser que alguien me diga lo contrario, todos los entrenamientos que yo he visto están en inglés.
Pero y eso es de pago, ¿no?
Sí, pero como yo tengo la suscripción de Apple One, que tengo Apple Music, iCloud de 200 GB y Apple TV, pues me incluyen también los juegos, que no los uso para nada, porque los juegos son para los que ven, y la suscripción de Apple Fitness Más, que es pues para tener entrenamientos. Por ejemplo, si tienes unas ganas de hacerte una sesión de elíptica, pues te puedes poner entrenamiento de elíptica y te podría decir, venga, ahora súbela a tal. Y el tío está ahí súper motivándote, o para hacer spinning. Spinning es buenísimo, pero en inglés. Así que bueno, el entrenamiento, utilizo los entrenamientos que viene Apple, que tienen muchísimos, y cada vez veo una actualización nueva, 3 o 4 entrenamientos nuevos. Yo lo que hago es personalizo eso, le quito todos los que no me interesan y le dejo. El entrenamiento de andar, que me encanta. El entrenamiento de correr en elíptica, siempre libres, los pongo libres y yo después soy el que decido cuándo terminar. El de bici estática, y luego para las pesas le tengo puesto entrenamiento de fuerza. Si tengo que hacer unas pesas, por ejemplo, en plan más, no simplemente hacer esta máquina 10 sesiones, otra serie, sino intervalos, pues entrenamiento de intervalos. Y tienes de todo, incluso si quieres hacer un día de solamente de abdominales, pues tienes core. Es decir, está muy bien, porque según el tipo de entrenamiento, entiende lo que estás haciendo. A mí, personalmente, se ha convertido en un compañero muy útil. Y una de las cosas que noto mucho de este reloj es que Siri se ha convertido en un poquito más ágil. Incluso sin el móvil, se ha vuelto mucho más independiente a la hora de hacer ciertas cosas, como activar voiceover, desactivar voiceover, poner música, tomar anotaciones y demás.
Entonces, una pregunta, Emiliano. ¿Puedes usar prácticamente, si no todas las funciones, casi todas las funciones del reloj directamente mediante Siri?
Que yo sepa.
Como si lleváramos una Alexa en la muñeca.
O de todo lo que yo he probado.
En la muñeca. Sí, sí.
Yo probé el Series 9 de Lucía y desde el Series 8, o sea, el del Series 8 al 9 hubo un salto en el procesador bastante curioso. Y en ese salto, que es el que tiene el Apple Watch Ultra 2, de repente hubo una liberación importante de Siri en tanto en cuando ya no necesita tanto la asistencia del móvil, ¿vale? Antes necesitabas casi todo, tienes que estar conectado al móvil por Bluetooth y demás. Ahora puedes hacer cositas con él y cuando llegas a casa se autosincroniza sin que tú hagas nada.
Sí, sí. No, pues si yo tienes... me refiero en el sentido de usar el reloj sin tocarlo.
Sí,
por ejemplo,
sí,
has comentado tú los gestos con la mano, que ya ayuda mucho. Si entre eso y la voz prácticamente se podría usar el reloj sin
abre tocarlo. Abre Radio FM. Sí, abre sin problema las aplicaciones, inicia entrenamientos, finalizar entrenamientos siempre lo hago yo con
si tienes conexión, yo creo que sí que va bien, ¿eh? Abrir aplicaciones y todo eso sí que puedes hacerlo.
No, pero yo lo hago incluso sin conexión Bluetooth, porque Siri desde el
Series sin teléfono. Yo es que, por ejemplo, voy a sitios que no llevo el teléfono ya.
Pero tú tienes teléfono en el...
Sí, claro, tengo la SIM.
Ah, tú ya es LTE.
LTE.
Ah, pues ese es otro paso que desbloquearé cuando tenga el Apple Watch Ultra 3.
Una de las grandes ventajas del Apple Watch es precisamente eso, poder llevar la conexión. A ver, las aplicaciones están muy limitadas, pero yo sí que creo que vale la pena... No por solo por el hecho de que llames o no llames, es que, yo qué sé, por ejemplo, WhatsApp. Los mensajes de voz yo no los puedo escuchar, ¿vale? Pero los de texto. Los de texto los puedes leer y los puedes responder. Y ahora mismo he estado respondiendo WhatsApps con el Apple Watch.
Con el Apple Watch Ultra 3, Ultra 2 o los LTE. Tienes una libertad si tienes la conexión telefónica de poder escuchar podcast sin tener que tenerlos descargados antes. Hacer Apple Music, no solamente la música que tengas con el móvil o la que tengas descargada, y responder a las notificaciones, como está diciendo Lucía. Pero sí, otros programas como Wattpad, que es para mí una aplicación muy bonita y que que cuando tenga LTE va a ser increíble, vas a poder reproducir mensajes de voz y enviar mensajes de voz. De hecho, yo lo puedo hacer en WhatsApp con el Apple Watch sin utilizar el iPhone, nada más que como medio de conexión entre el reloj y el mundo. Pero a veces me llevo el reloj fuera de aquí, fuera de casa, sin el móvil, y si mi reloj tiene conexión Wi-Fi, por ejemplo, la casa de Juan, yo me voy a casa de Juan Núñez, en el Prat, creo. Y allí tengo
en el Prat, Wi-Fi. Barcelona, que no se te olvide.
Pues a Moon Barcelona, cojo y tendría la capacidad de iniciar una conversación de WhatsApp, responder un WhatsApp de audio y escuchar un WhatsApp de audio, porque esa aplicación es buenísima. Y para un reloj como el tuyo, pues genial. LTE, una libertad. Es que con WhatsApp y con dos o tres cositas más, puedes dejar muchas veces el móvil en casa, que son una pasta para poder... Y unos auriculares Bluetooth. Cómodos conectados en el reloj, porque llega un momento en que cansa un poquito tener que levantar la muñeca para escuchar el reloj cuando hay un poquito de ruido. Ocurre un poco eso siempre. Unos auriculares cómodos y una pequeña protección, yo creo que es el combo perfecto para el reloj.
De acuerdo. Eso no. A mi manía es quitarme los relojes, porque yo tengo aquí unos cuantos, me lo pongo y me duran horas. No que me dure el reloj, sigo funcionando, pero no sé por qué, desde que hace que yo era muy relojero, me robaron uno y no sé por qué me ha dejado en algo y me dura un poco. Los pongo, ¿sí? Me los quito. Sí, tienes algo psicológico, no tienes otra cosa.
A mí me pasaba justo lo contrario. Estaba muy cansado desde que me quedé ciego, que los relojes para ciegos eran muy limitaditos al ¡ting! Son las 15 horas, 25 minutos.
Eso no me lo permite mi religión, llevar eso. O sea, yo tengo que llevar los relojes de Braille, por Dios.
Claro, vi un Tissot que tenía un amigo que me volvió loco. Pero el Tissot también estaba, era carete para lo que hacía, quedar la hora y poco más. Muy bonito, muy chulo, era sumergible. ¿Sabes cuál digo, verdad?
Sí, sí, excelente.
Que tú tocabas la corona y te vibraba una manera para la hora y otra para los minutos. Sí. Donde estaba la hora, la aguja de la hora y donde estaba la aguja de los minutos. Pero me parecía carete para lo que era. Y cuando Apple sacó el Apple Watch, digo, me subo a este carro. Este carro es increíble. He tenido tanto de aluminio como de titanio. Aluminio como de acero. El acero muy bonito, pero se cae y la pantalla destrozada. El Ion X, que es el material de la pantalla del Apple Watch de aluminio, se puede rayar más fácil, pero se rompe mucho más difícil. Porque el cristal templado, el zafiro, que es el cristal que trae la caja de Apple Zero, si recibe un impacto directo, no hay problema. Pero le ocurre como al cristal templado. Si recibe un pequeño impacto de forma lateral en el canto, astilla completamente toda la pantalla. Sí, y eso es lo que me pasó a mí.
Sí. El zafiro, eso es una cosa que tener en cuenta. El zafiro le pasa esto, que coge y astilla y rompe. Los Omega que se llevaron el viaje a la Luna no eran de zafiro, que la serie que tenía Omega eran de zafiro, sino que pusieron de un material más sencillo, que es Hardex, precisamente por eso, porque si hubiera algún problema de un golpe o cualquier cosa, el zafiro astilla y tienes trocitos de zafiro volando por la nave. Sí. Y el Hardex no, se rompe, pero se queda pegado. Seiko usa esto.
Vale. ¿Alguna cosita más con el reloj o pasamos, chicos, al móvil?
Sí, una última y pasamos al móvil. ¿Es un reloj para sedentarios? Porque os he oído hablar del entrenamiento, de andar para acá, para allá. Pero, por ejemplo, yo que soy una persona que me muevo relativamente poco, me aburriría eso de que me estuviera el reloj diciéndome constantemente, levántate.
Es que no, eso lo puedes desactivar si quieres. Yo solo tengo quitado. O sea, yo soy una persona que me levanto lo suficiente como para que no me lo tenga que recordar. No, yo...
Os digo para qué tengo yo utilizado el reloj quitando el deporte, ¿vale? Porque a lo mejor esto os da más idea de... Llego de la compra, mano izquierda perro, mano derecha bolsa de la compra. Sacar las llaves. Tengo domótica en casa, tengo Nuki. No me gusta lo de que se abra la puerta por proximidad. Pues simplemente levanto la muñeca y le digo... tu nombre, abre la puerta. Me digo, porque se me abre la puerta. Y automáticamente me hace no y me abre la puerta. No he sacado el móvil para nada, sino he levantado la muñeca, he dicho su nombre y he abierto la puerta. Por la noche le puedes decir Alexa buenas noches o puedes decir tu nombre, apaga todas las luces. Es decir, al tener domótica y tener la aplicación casa en casa, el reloj expande. Si tienes un Apple TV es maravilloso porque puedes, por ejemplo, utilizar el reloj como una cosa muy graciosa. Conectas el reloj al móvil y el móvil le dices que haga AirPlay al Apple TV. Entonces, desde tu muñeca le vas diciendo, oh, quiero escuchar Hotel California de los Eagles. Y te lo pone en Apple TV directamente. Y entonces, con la rueda, con la corona, puedes subir y bajar el volumen. Son tonterías, ¿vale? Pero es un juguete, como ha dicho Lucía. Un juguete muy, muy chulo. Una maritata, como diría mi padre en paz descanse. Una maritata. Pues esa maritata a mí me ha vuelto loco. Sí, sí. Así que, bueno.
De aquellas
puedes desactivar perfectamente. Levántate. Puedes desactivar perfectamente todo lo que tú quieras. La personalización es muy...
Yo, por ejemplo, lo de lavar las manos. ¿Sabes? Ya, no necesito que me digan que tengo que tener las manos... O sea, que tengo que lavarme las manos 20 segundos. O sea, lo de levantarte, pues yo todo eso lo tengo desactivado. O sea, a mí no me gusta que se meta tanto en mi vida, la verdad. Pero bueno, lo de registrar las cosas, o sea, tú vas haciendo, ¿no? Y luego al final, pues miras lo que has hecho y bueno, pues está bien, no sé, es curioso.
A mí me ha motivado mucho. Ahora quiero que Luz pregunte y voy a dejar simplemente la última reflexión. Porque me ha motivado muchísimo algo. Luz.
Sí, yo puedo contar rápidamente para qué he utilizado el Apple Watch, aparte de hacer cardio mixto en su momento, cuando estaba haciendo ejercicio. Yo lo utilizaba incluso para la atención plena y sí, para el tema de notificaciones. O sea, inclusive lo puedo usar alguien sedentario, pues de muchas maneras. Y si tienes, por ejemplo, el Waterminder, que es la aplicación esta para registrar las tomas de agua, es que viene muy bien. Cuando tienen las aplicaciones, ¡ah! Y está la aplicación de asistente del ponente, Juan, Jaime.
Es verdad.
Para Apple Watch, así que... mucho se puede hacer con el reloj. Yo la verdad, por lo que he usado el reloj, yo estoy encantada. Y hasta he grabado notas de voz con él.
Graba muy buenas notas de voz. El reloj te va cogiendo un montón de datos que tú a lo mejor al principio no sabes que los tienes. Pero yo durante este último año he tenido una evolución física brutal, no por el reloj, sino porque decidí en el 2023 cambiar mis hábitos. Me había puesto muy obeso, había tenido muy malas pues alimentación y demás, y decidí poner una raya en el suelo y digo, hasta aquí. Empecé a comer mejor, a hacer un poquito más de ejercicio y demás, y en este septiembre me ha puesto el reloj e informe del último año. En el último año has tenido una evolución súper positiva. Si tenemos en cuenta que la aplicación Salud es impresionante, resulta que te pone unos datos que yo ni siquiera sabía que se me estaban tomando. Por ejemplo, entre el latido de corazón y el latido de corazón hay un espacio. Cuanto más grande es ese espacio, significa que menos estrés, menos ansiedad tienes. Resulta que he pasado de 52 milisegundos a 89 milisegundos. Yo, vale. El corazón más lento. La capacidad pulmonar, no la oxigenación en sangre, sino la capacidad pulmonar. Como dejé de fumar también, pues en el último año ha habido una evolución que he pasado de 38 VO2 subíndice, que no sé cómo se puede decir, a 40.
Eso es una de las cosas que yo tampoco no sé, porque, por ejemplo, a mí me pone la capacidad pulmonar, o sea, la capacidad y eso, y yo digo, ¿y cómo lo sabe?
A ver, eso lo hace por cálculos. Eso normalmente se hace con prueba de esfuerzo y con mascarilla y todas estas cosas, pero hay con unos parámetros y que toman pues con el pulso y estas cosas y hacen un cálculo sobre la capacidad. Y eso es la capacidad que tienes de oxígeno para la combustión de azúcares y grasas. Es la capacidad que tienes de
pero mira, por ejemplo, hay una cosa súper curiosa. Nosotros estuvimos en agosto en Tenerife y hubo un día que subimos al Teide, claro. Y bueno, no pensé que me había afectado a la altura ni nada de nada de nada. Pero cuando bajamos, pues no sé, fue una tarde que a mí me dolió un poco la cabeza. Pero aquello que dices, bueno, pues vale, pues cuántas veces no te duele la cabeza, ¿no? Pues repasando los datos de ese día, a mí el oxígeno ese día sí que me había bajado por debajo de 90, que es la
saturación de oxígeno.
Bueno, la frontera que ponen, ¿no?, para la salud, que por debajo de 90, pues que no está bien.
No, por debajo de 90 al hospital, ¿eh?
Bueno, pues a mí me había bajado.
Te dio el mal de altura.
Sí, me había bajado a 88 sí que me puso el Apple Watch que había tenido en algún momento 88. Vale, pues entonces tú a lo mejor puedes relacionar, dices, ah, pues vale, subí al Teide, me bajó el oxígeno, me dolió la cabeza, pues vale, ya está. O sea, no hay más, ¿sabes? Entonces, bueno, son cositas. O por ejemplo, yo tuve un problema de vértigos unos meses atrás. Claro, yo era la primera vez que lo tenía y me asusté como bastante. Entonces, lo primero que hice fue hacerme el electrocardiograma, mirarme las pulsaciones, mirarme el oxígeno en sangre, mirar todas estas cosas, porque claro, yo pensé, ¿y por qué me mareo así? Bueno, pues al final todas las constantes vitales estaban bien, pues vale, pues era vértigo, ya está, no más allá. Pero claro, si te asustas, te puedes mirar este tipo de cosas así simples. Pues está, bueno, es curioso. Pero ya está.
Hasta te avisa si tienes inestabilidad al andar, es muy curioso. Es que no sé, yo veo que en la muñeca tenemos.
Lo que pasa es que todo eso hay que tener muchísimo cuidado, porque, por ejemplo, en la simetría de la marcha, Uh-huh. No lo mide el Apple Watch, lo mide el iPhone. Y entonces, depende dónde te coloques el iPhone, puedes tener una simetría bestial o depende cómo la tienes bien. Y claro, todo eso tiene que ser, pues eso, tienes que tener también una poca, o sea, la relatividad en los datos, ¿eh? Pero bueno, sí, está bien.
Como podómetro, como... Es que yo lo utilizo muchísimo para todo. A mí es un juguetito maravilloso y cuanto más lo uso, más voy descubriendo cositas de él. Por ejemplo, tenéis vosotros una báscula de estas... Esto ya no es relacionado con la Apple Watch, sino con la aplicación Salud del iPhone. ¿Tenéis una báscula de bioimpedancia?
Sí, sí, yo sé que la tengo, sí.
Pues ahí se os pone un montón de datitos y entonces pues va midiéndote el índice de masa corporal, el índice de grasa y todos esos datos se van relacionando unos con otros, la edad corporal y vas teniendo un registro tuyo que con cierta edad ya es bueno empezar a mirar.
Sí, 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 todo eso está, es curioso. O sea, lo que pasa es que yo todas estas cosas, bueno, de hecho ya te
bueno, claro, todas esas cosas Apple Watch se pueden usar también sin el reloj.
Claro que sí. Un tema antes.
Dime. De la atención plena, perdónenme. Está muy bien porque te da como un minuto para relajarte. Te dice, piensa en tal cosa. Bueno, vale, piensas, pero te relajas. Y yo lo que hacía era que me ponía una música relajante y me ponía a hacer la atención plena. Es que es brutal. Genial.
Aquí es un programa. No lo he probado todavía, tengo que probarlo. Es como un programa para relajar, como algo de yoga y demás, ¿verdad?
Más bien como un tipo de meditación. O sea,
el de respirar,
puede ser. Respirar.
Te dedicas a respirar. Ah, sí, sí que lo he hecho.
Y te da unas vibraciones bien curiosas. Sí, sí, sí que lo he hecho. O sea,
hablando está genial. Hablando de vibraciones, y esto creo que lo tienen los Apple Watch desde hace tiempo. Si utilizas para dormir, si te acostumbras a dormir con él, yo antes me despertaba Alexa, primero intentaba que me despertase con música que me gustaba, luego con Enya, pero siempre Alexa te despierta demasiado. Primero hace un pillo, ¡tum! Y luego te pone la música. Además, una música a un nivel bastante alto. No es un despertar progresivo. Pero el Apple Watch, y por lo menos el Series 10, que es con el que lo he probado, si le pones el sueño, le pones cuando quieres despertarte, detecta dentro de ese tiempo qué es cuándo es el mejor momento para despertarte y empieza a vibrar un poquito. Un poquito, un poquito. Hoy, por ejemplo, me ha costado un poquito más trabajo de levantarme y me he despertado, notaba como si me estaba dando ya golpes severos en la mano. Pom, 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 pom. Como, oye, que lleva ya 2 minutitos, venga. Pero lo notaba perfectamente justo en el centro del reloj. Pom, 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 pom. Y te despiertas de otra forma. Te despiertas como muy suave, poco a poco, te va trayendo de la mano de Morfeo. Es algo que a mí personalmente me encanta. Todas estas cositas me vuelven loco.
Estás escuchando el podcast de Super Puma.
La Puma que está de moda. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh. Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible.
También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org.
Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas.
Y no te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_.
Ya sabes, la antigua Twitter.
O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma.
Son todas nuestras vías de comunicación.
Hasta luego, amigos y amigas.
Hasta la próxima.